Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Libros para escuchar. Con motivo de los días del libro, el 24 de abril se realizó la lectura en directo de la obra de Antonio Skármeta, El cartero y Pablo Neruda. Vamos a ofrecer a nuestra audiencia dicha lectura fragmentada en 10 capítulos. Al final de cada uno de ellos se leerá un poema de Pablo Neruda. Participaron en este proyecto 14 lectoras y lectores. Elisa Hermano, Marisa Flórez, Fran Fernández, Yolanda Bellota, Pilar Amor, Cándido Abril, Enrique Vega, Eduardo de Íscar, Maribel Labrador, Ana Belén Sánchez, Maribí Hernández, Toña Pastor, Pilar Carbo y Pedro Bureba. Capítulo segundo.
En junio de 1969, dos motivos tan afortunados como triviales condujeron a Mario Jiménez a cambiar de oficio. Primero, su desafecto por las faenas de la pesca que lo sacaban de la cama antes del amanecer, y casi siempre cuando soñaba con amores audaces, protagonizados por heroínas tan abrasadoras como las que veía en la pantalla del rotativo de San Antonio. Este talento, unido a su consecuente simpatía por los resfríos reales o fingidos, con que se excusaba día por medio de preparar los aparejos del bote de su padre, le permitía retozar bajo las nutridas mantas chilotas, perfeccionando sus oníricos idilios, hasta que el pescador José Jiménez volvía de alta mar, empapado y hambriento, y él mitigaba su complejo de culpa sazonándole un almuerzo de crujiente pan, bulliciosas ensaladas de tomate con cebolla, más perejil y cilantro, y una dramática aspirina que engullía cuando el sarcasmo de su progenitor lo penetraba hasta los huesos. «Búscate un trabajo», era la escueta y feroz frase con que el hombre concluía una mirada acusadora, que podía alcanzar hasta los 10 minutos, y que en todo caso nunca duró menos de 5. «Sí, papá», respondía Mario, limpiándose las narices con la manga del chaleco. Si este motivo fuera el trivial, el afortunado fue la posesión de una alegre bicicleta marca Leñano, valiéndose de la cual Mario trocaba a diario al menguado horizonte de la caleta de pescadores por el algo mínimo puerto de San Antonio, pero que en comparación con su caserío lo impresionaba como fastuoso y babilónico. La mera contemplación de los afiches del cine con mujeres de bocas turbulentas y durísimos tíos de habanos masticados entre dientes impecables lo metía en un trance del que solo salía tras 2 horas de celuloide, para pedalear desconsolado de vuelta a su rutina, a veces bajo una lluvia costeña que inspiraba resfríos épicos. La generosidad de su padre no alcanzaba tanto como para fomentar la molicie, de modo que varios días de la semana, carente de dinero, Mario Jiménez tenía que conformarse con incursiones a las tiendas de revistas usadas, donde contribuía a manosear las fotos de sus actrices predilectas. Fue uno de aquellos días de desconsolado vagabundeo cuando descubrió un aviso en la ventana de la oficina de correos, que a pesar de estar escrito a mano y con una modesta hoja de cuaderno de matemáticas, asignatura en la que no había destacado durante la escuela primaria, no pudo resistir. Mario Jiménez jamás había usado corbata, pero antes de entrar se arregló el cuello de la camisa como si llevara una y trató, con algún éxito, de abreviar con 2 golpes de peineta su melena heredada de fotos de los Beatles. «Vengo por el aviso», declaró al funcionario, con una sonrisa que emulaba la de Bart Lancaster. «¿Tiene bicicleta?», preguntó aburrido el funcionario. Su corazón y sus labios dijeron al unísono «sí». «Bueno», dijo el oficinista limpiándose las lentes, «se trata de un puesto de cartero para Isla Negra». «¡Qué casualidad!», dijo Mario, «yo vivo al lado, en la caleta». «Eso está muy bien, pero lo que está mal es que hay un solo cliente». «¿Uno nada más?». «Sí, pues, en la caleta todos son analfabetos, no pueden leer ni las cuentas». «¿Y quién es el cliente?». «Pablo Neruda». Mario Jiménez tragó lo que le pareció 1 litro de saliva. «Pero eso es formidable». «¿Formidable? Recibe kilos de correspondencia diariamente. Pedalear con la bolsa sobre tu lomo es igual que cargar un elefante sobre los hombros». El cartero que lo atendía se jubiló jorobado como un camello. Pero yo tengo solo 17 años. ¿Y está sano? Yo soy de fierro, ni un resfrío en mi vida. El funcionario deslizó los lentes sobre el tabique de la nariz y lo miró por encima del marco. El sueldo es una mierda. Los otros carteros se las arreglan con las propinas. Pero con un cliente apenas te alcanzará para el cine una vez por semana. Quiero el puesto. Está bien, me llamo Cosme. Cosme. Me debes decir don Cosme. Sí, don Cosme. Soy tu jefe. Sí, jefe. El hombre levantó un bolígrafo azul, le sopló su aliento para entibiar la tinta y preguntó sin mirarlo. ¿Nombre? Mario Jiménez, respondió Mario Jiménez solemnemente. Y en cuanto terminó de emitir ese vital comunicado, fue hasta la ventana, desprendió el aviso y lo hizo recalar en lo más profundo del bolsillo trasero de su pantalón.
Lo que no logró el Océano Pacífico con su paciencia parecida a la de la eternidad, lo logró la escueta y dulce oficina de correos de San Antonio. Mario Jiménez no solo se levantaba al alba, silbando y con una nariz fluida y atlética, sino que acometió con tal puntualidad su oficio que el viejo funcionario Cosme le confió la llave del local, en caso de que alguna vez se decidiera llevar a cabo una hazaña desde antiguo soñada, dormir hasta tan tarde en la mañana que ya fuera hora de la siesta y dormir una siesta tan larga que ya fuera hora de acostarse, y al acostarse dormir tan bien y profundo que al día siguiente sintiera por primera vez esas ganas de trabajar que Mario irradiaba y que Cosme ignoraba meticulosamente. Con el primer sueldo, pagado como es usual en Chile con un mes y medio de retraso, el cartero Mario Jiménez adquirió las siguientes bienes. Una botella de vino Cousiño Macula Antiguas Reservas para su padre. Una entrada para el cine, gracias a la cual se saboreó West Side Story, con Natalie Wood incluida. Una peineta de acero alemán en el mercado de San Antonio a un pregonero que las ofrecía con el refrán «Alemania perdió la guerra, pero no la industria. Peinetas inoxidables, marca Solingen». Y la edición losada de las Odas Elementales por su cliente y vecino Pablo Neruda. Se proponía, en algún momento en que el vate le pareciera de buen humor, asestarle el libro junto con la correspondencia y agenciarse un autógrafo, con el cual alardear ante hipotéticas pero bellísimas mujeres que algún día conocería en San Antonio o en Santiago, a donde iría a parar con su segundo sueldo. Varias veces estuvo a punto de cumplir su cometido, pero lo inhibió tanto la pereza con que el poeta recibía su correspondencia, la celeridad con que le cedía la propina en ocasiones más que regular, como su expresión de hombre volcado abismalmente hacia el interior. En buenas cuentas, durante un par de meses, Mario no pudo evitar sentir que cada vez que tocaba el timbre asesinaba la inspiración del poeta, que estaría a punto de incurrir en un verso genial. Neruda tomaba el paquete de correspondencia, le pasaba un par de escudos y se despedía con una sonrisa tan lenta como su mirada. A partir de ese momento y hasta el día del final, el cartero cargaba las Odas Elementales con la esperanza de reunir algún día coraje. Tanto lo trajinó, tanto lo manoseó, tanto lo puso en la falda de sus pantalones bajo el farol de la plaza para darse aires de intelectual ante las muchachas que lo ignoraban, que terminó por leer el libro. Con este antecedente en su currículum, se consideró merecedor de una migaja de la atención del vate, y una mañana de sol invernal le filtró el libro junto con las cartas con una frase que había ensayado frente a múltiples vitrinas. «Póngame la millonaria, maestro». Complacerlo fue para el poeta un trámite de rutina, pero una vez cumplido con ese breve deber, se despidió con la cortante cortesía que lo caracterizaba. Mario comenzó por analizar el autógrafo y llegó a la conclusión que con un cordialmente Pablo Neruda su anonimato no perdía gran cosa. Se propuso trabar algún tipo de relación con el poeta, que le permitiera algún día ser halagado con una dedicatoria en que por lo menos constara con la mera tinta verde del vate su nombre y apellido, Mario Jiménez S. Aunque óptimo le hubiera parecido un texto del tenor de «A mi entrañable amigo Mario Jiménez», Pablo Neruda. Le planteó sus anhelos a Cosme, el telegrafista, quien tras recordarle que Correos de Chile prohibía a sus mensajeros fastidiar con requisitorias atípicas a su clientela, le hizo saber que un mismo libro no podía ser dedicado dos veces. Es decir, que en ningún caso sería noble proponerle al poeta, por comunista que fuera, que tarjara sus palabras para reemplazarlas por otras. Mario Jiménez tuvo por atinada la observación y cuando recibió el segundo sueldo en un sobre fiscal, adquirió, con un gesto que le pareció consecuente, Nuevas Odas Elementales, edición Losada. Alguna pesadumbre lo alentó al renunciar a su soñada excursión a Santiago, y luego el temor cuando el asunto librero le dijo: «Y para el mes próximo le tengo el tercer libro de las odas». Pero ninguno de ambos libros llegó a ser autografiado por el poeta. Otra mañana, con sol de invierno, muy parecida a otra tampoco descrita en detalles antes, relegó la dedicatoria al olvido, mas no así la poesía.
Crecido entre pescadores, nunca sospechó el joven Mario Jiménez que en el correo de aquel día habría un anzuelo con que atraparía al poeta. No bien le había entregado el bulto, el poeta había discernido con precisión meridiana una carta que procedió a rasgar ante sus propios ojos. Esta conducta inédita, incompatible con la serenidad y discreción del vate, alentó en el cartero el inicio de un interrogatorio, y por qué no decirlo, de una amistad. ¿Por qué abre esa carta antes que las otras? Porque es de Suecia. ¿Y qué interés de especial, qué tiene de especial Suecia aparte de las suecas? Aunque Pablo Neruda poseía un par de párpados inconmovibles, parpadeó. El premio Nobel de Literatura, mi hijo. Se lo van a dar. Si me lo dan, no lo voy a rechazar. ¿Y cuánta plata es? El poeta, que ya había llegado al meollo de la misiva, dijo sin énfasis: $150,250. Mario pensó la siguiente broma: y 50 centavos. Mas su instinto reprimió su contumaz impertinencia y, en cambio, preguntó de la manera más pulida: ¿y? ¿Le dan el premio Nobel? Puede ser, pero este año hay candidatos con más chance. ¿Por qué? Porque han escrito grandes obras. Y las otras cartas las leeré después, suspiró el vate. Ah. Mario, que presentía el fin del diálogo, se dejó consumir por una ausencia semejante a la de su predilecto y único cliente, pero tan radical que obligó al poeta a preguntarle: ¿qué te quedaste pensando? ¿En lo que dirán las otras cartas? ¿Serán de amor? El robusto vate tosió. Hombre, yo estoy casado, que no te oiga Matilde. Perdón, don Pablo. Neruda arremetió con su bolsillo y extrajo un billete del rubro más que regular. El cartero dijo gracias, no tan acongojado por la suma como por la inminente despedida. Esa misma tristeza pareció inmovilizarlo hasta un grado alarmante. El poeta, que se disponía a entrar, no pudo menos que interesarse por una inercia tan pronunciada. ¿Qué te pasa, don Pablo? Te quedas ahí pasmado como un poste. Mario torció el cuello y buscó los ojos del poeta desde abajo. ¿Clavado como una lanza? No, quieto como una torre de ajedrez. Más tranquilo que gato de porcelana, Neruda soltó la manilla del portón y se acarició la barbilla. Mario Jiménez, aparte de odas elementales, tengo libros mucho mejores. Es indigno que me sometas a todo tipo de comparaciones y metáforas. Don Pablo, metáforas, hombre, ¿qué son esas cosas? El poeta puso una mano sobre el hombro del muchacho. Para aclarártelo más o menos imprecisamente, son modos de decir una cosa comparándola con otra. Deme un ejemplo. Neruda miró su reloj y suspiró. Bueno, cuando tú dices que el cielo está llorando, ¿qué es lo que quieres decir? Qué fácil, que está lloviendo, puh. Bueno, eso es una metáfora. ¿Y por qué, si es una cosa tan fácil, se llama tan complicado? Porque los hombres no tienen nada que ver con la simplicidad o complicidad de las cosas. Según tu teoría, una cosa chica que vuela no debiera tener un nombre tan largo como mariposa. Piensa que elefante tiene la misma cantidad de letras que mariposa y es mucho más grande y no vuela, concluyó Neruda exhausto. Con un resto de ánimo, le indicó Mario el rumbo hacia la caleta. Pero el cartero tuvo la prestancia de decir: «Petas que me gustaría ser poeta». Hombre, en Chile todos son poetas. Es más original que sigas siendo cartero. Por lo menos caminas mucho y no engordas. En Chile todos los poetas somos guatones. Neruda retomó la manilla de la puerta y se disponía a entrar cuando Mario, mirando el vuelo de un pájaro invisible, dijo: es que si fuera poeta podría decir lo que quiero. ¿Y qué es lo que quieres decir? Bueno, ese es justamente el problema, que como no soy poeta no puedo decirlo. El vate se apretó las cejas sobre el tabique de la nariz. Mario, don Pablo, voy a despedirme y a cerrar la puerta. Sí, don Pablo. Hasta mañana. Hasta mañana. Neruda detuvo la mirada sobre el resto de las cartas y luego entreabrió el portón. El cartero estudiaba las nubes con los brazos cruzados sobre el pecho. Vino hasta su lado y le picoteó el hombro con un dedo. Sin deshacer su postura, el muchacho se lo quedó mirando. Volví a abrir porque sospechaba que seguías aquí. Es que me quedé pensando. Neruda apretó los dedos en el codo del cartero y lo fue conduciendo con firmeza hacia el farol donde había estacionado la bicicleta. Y para pensar te quedas sentado. Si quieres ser poeta, comienza por pensar caminando. O eres como John Wayne, que no podía caminar y marcar chicles al mismo tiempo. Ahora te vas a la caleta por la playa y mientras observas el movimiento del mar puedes ir inventando metáforas. Deme un ejemplo. Mira este poema. Aquí en la isla el mar ¿Y cuánto mar? Se sale de sí mismo a cada rato. Dice que sí, que no, dice que sí. En azul, en espuma, en galope, dice que no. No puede estarse quieto. Me llamo mar, repite pegando en una piedra sin lograr convencerla. Entonces, con siete lenguas verdes, de siete tigres verdes, de siete perros verdes, de siete mares verdes, la recorre, la besa, la humedece y se golpea el pecho repitiendo su nombre. Hizo una pausa satisfecho. ¿Qué te parece? Raro. Raro, qué crítico más severo eres. No, don Pablo, raro no lo es el poema. Raro es como yo me sentía cuando usted recitaba el poema. Querido Mario, a ver si te desenredas un poco, porque no puedo pasar toda la mañana disfrutando de tu charla. ¿Cómo se lo explicara? Cuando usted decía el poema, las palabras iban de acá para allá. Como el mar, pues. Sí, pues se movían igual que el mar. Eso es el ritmo. Y me sentí raro, porque con tanto movimiento me mareé. Te mareaste. Claro, yo iba como un barco temblando en sus palabras. Los párpados del poeta se despegaron lentamente. Como un barco temblando en mis palabras. Claro. ¿Sabes lo que has hecho, Mario? ¿Qué? Una metáfora. Pero no vale, porque me salió de pura casualidad, no más. No hay imagen que no sea un casual, hijo. Mario se llevó la mano al corazón y quiso controlar un aleteo desaforado que le había subido hasta la lengua y que pugnaba por estallar entre sus dientes. Detuvo la caminata y con un dedo impertinente manipuló a centímetros de la nariz de su emérito cliente y dijo: ¿usted cree que todo el mundo, quiero decir todo el mundo, con el viento, los mares, los árboles, las montañas, el fuego, los animales, las casas, los desiertos, las lluvias, ahora ya puedes decir etcétera, los etcéteras, ¿usted cree que el mundo entero es la metáfora de algo? Neruda abrió la boca y su robusta barbilla pareció desprendérsele del rostro. Es una huevada lo que le pregunté a don Pablo. No, hombre, no. ¿Es que se le puso una cara tan rara? No, lo que sucede es que me quedé pensando. Espantó de un manotazo un humo imaginario, se levantó los desfallecidos pantalones y punzando con el índice el pecho del joven dijo: mira, Mario, vamos a hacer un trato. Yo ahora me voy a la cocina, me preparo una omelette de aspirinas para meditar tu pregunta y mañana te doy mi opinión. ¿En serio, don Pablo? Sí, hombre, sí, hasta mañana. Volvió a su casa y una vez junto al portón se recostó en su madera y cruzó pacientemente los brazos. ¿No se va a entrar? Le gritó Mario. Ah, no, esta vez espero a que te vayas. El cartero apartó la bicicleta del farol, hizo sonar jubiloso su campanilla y con una sonrisa tan amplia que abarcaba poeta y contorno dijo: hasta luego, don Pablo. Hasta luego, muchacho.
Fin del capítulo segundo. De Pablo Neruda, Compañeros, enterradme en Isla Negra.
Compañeros, enterradme en Isla Negra, frente al mar que conozco, a cada área rugosa de piedras y de olas que mis ojos perdidos no volverán a ver. Cada día de océano me trajo niebla o puros derrumbes de turquesa o simple extensión, agua rectilínea, invariable, lo que pedí, el espacio que devoró mi frente. Cada paso enlutado de cormorán, el vuelo de grandes aves grises que amaban el invierno, y cada tenebroso círculo de sargazo y cada grave ola que sacude su frío, y más aún, la tierra que un escondido herbario secreto, hijo de brumas y de sales, roído por el ácido viento, minúsculas corolas de la costa pegadas a la infinita arena. Todas las llaves húmedas de la tierra marina conocen cada estado de mi alegría, saben que allí quiero dormir entre los párpados de mar y de la tierra. Quiero ser arrastrado hacia abajo en las lluvias que el salvaje viento del mar combate y desmenuza, y luego con los cauces subterráneos seguir hacia la primavera profunda que renace. Abrid junto a mí el hueco de la que amo, y un día dejadla que otra vez me acompañe en la tierra.
Coordinación general del proyecto, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo de Íscar. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.